Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma. Y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Arcoiris. Es un gusto tremendo saludarte a nombre de Patricia Martínez y de Orelvis Cabrera. Gracias por la sintonía. Hoy te propongo un tema muy, muy interesante y a la vez muy delicado. El tema de la violencia. Lamentablemente perdió recientemente la vida a manos de su pareja matrimonial, de su compañero de vida, Helen. Helen era una chica, Helen García Artelles, que vivía en la provincia de Camagüey. Bueno, hoy estaremos hablando sobre la identidad de género. Vamos a tener la presencia de un especialista y también un psicólogo, también sexólogo cubano, radicado en la ciudad de Miami, José Antonio Tres Palacios, para dialogar acerca de este tipo de conducta. Y te voy a regalar una nota interesante sobre detalles de la comunidad LGTBI internacional acerca de sus símbolos y de sus espacios. Mantén la sintonía con nosotros porque ya comenzamos. Iniciamos nuestro programa, bueno, recibiendo a una especialista con unos 40 años ejerciendo su profesión. Por supuesto, estoy hablando de la doctora Consuelo Moreno. ¿Por qué la hemos invitado aquí a Arcoiris? Bueno, porque estamos hablando de identidad de géneros. Doctora Consuelo Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acceder a esta entrevista. ¿Qué es la identidad y expresión de género, doctora?
Bueno, la identidad de género, es decir, cómo te sientes con respecto a tu género, tiene que ver cuando tú te sientes diferente a lo que te asignaron los doctores al nacer por la forma en que se veía tu cuerpo. Esa es la identidad de género. La expresión es cómo te sientes con tu propio género, porque realmente no existe una forma correcta o incorrecta de sentirse y verse. Entonces, la expresión de género es cómo expresas tu identidad de género. Esa es la expresión de género. Hay personas que la expresan de diferentes formas, a través de cómo se visten, o el comportamiento, o gestos, ¿no? Ahora, ¿qué es la transición de género? Hacer la transición es un proceso que termina con la aceptación de tu identidad, ¿no? Que va desde la exploración, la comprensión, el reconocimiento y por último la aceptación de tu identidad y de ahí cómo lo vas a expresar.
¿Qué es la transición con la cirugía?
No todas las personas, a ver, yo creo que toca aclarar, si tú no te sientes cómodo con el sexo que te asignaron al doctor, quiere decir que tú dentro de ti mismo sientes que eres del sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, no todas las personas se tienen que hacer la cirugía del sexo opuesto. O sea, si eres mujer, no necesariamente tienes que hacerte la cirugía para cambios genitales de hombre. Todas las personas son completas como están, sin necesidad de hacerse la cirugía, pero hay algunas que sí se hacen la cirugía, ¿no? La cirugía no cambia la aceptación que la persona tenga por su identidad.
La importancia, me imagino yo que sea algo de lo más complicado para enfrentar una transición, ¿no? Es la importancia esa de la sociedad y la familia, claro, en particular, dándole ese apoyo a la persona que se decide, bueno, reconocerse con un sexo el cual no fue correspondido a la hora de nacer. ¿Nos puedes contar cómo vive un paciente, o sea, psicológicamente, cómo vive una persona en este periodo, en este proceso tan, tan complicado?
Sí, realmente las personas transgénero son muy malentendidas y muy discriminadas porque nadie las entiende, no entienden por qué una persona se siente por dentro de una forma diferente a como aparece físicamente. Entonces, por eso es que la importancia del apoyo de la familia, la relevancia de la familia, la sociedad y la gente en su trabajo que los entiendan. Muchas personas transgénero intentan suicidio y se suicidan. Los estudios en la Universidad de California en Los Ángeles demuestran que el 81% de adultos transgénero han pensado suicidarse. Eso es un número altísimo. Y que de ellos el 42% han intentado suicidarse y que el 56% han tenido comportamientos autodestructivos o de violencia a sí mismos, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la gente se eduque, que busquen en Google, porque ahora hay mucha información que apoya la educación a la sociedad para poder cambiar esos estigmas que tenemos cuando vemos que alguien es diferente a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es muy importante la educación para poder darle apoyo a estas personas que realmente sufren mucho por la discriminación en nuestra sociedad.
Un placer haber conversado con la doctora Consuelo Moreno. Gracias por estar en Arcoíris y nos volveremos a encontrar en otro momento por aquí por Radio Martí. Triste titular para la comunidad LGTBI cubana. Asesinato de mujer transexual en Camagüey eleva a 6 los feminicidios en Cuba en este año 2024. La muerte a manos de su pareja, de la transexual camagüeyana Helen García Artelles, eleva a 6 la cifra de feminicidios dentro de Cuba en lo que va de año, según el subregistro que llevan adelante los observatorios de género de Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas. García Artelles, de 39 años, coordinadora de la red Transcuba en Camagüey, fue asesinada el pasado viernes 2 de febrero en su vivienda en la calle San Esteban, confirmó a Martín Noticias el actor y transformista Adrián García, quien conoció de cerca a la joven fallecida y a su presunto asesino.
García Artelles, de 39 años, coordinadora de la red Transcuba en Camagüey, fue asesinada el viernes en su vivienda de la calle San Esteban, de acuerdo a la confirmación a Martín Noticias del actor y transformista Adrián García, quien conoció de cerca a la joven fallecida y a su presunto agresor.
Yo trabajo en una discoteca gay, yo soy el director artístico y él era allí en seguridad de la puerta de la discoteca. Él salió a la fuga y al rato regresó y entregó a la policía. Él está detenido de esa noche. Ella hizo un trabajo buenísimo frente a esa línea de las trans. Yo pertenecía a su equipo.
De acuerdo a Adrián García, antes de matarla con un cuchillo, le propinó una golpiza a su víctima.
Él abusaba mucho de ella, tipo dominante de esto, muy tóxico.
Ni el Centro Nacional para la Educación Sexual, CNESETS, ni otras autoridades cubanas se han pronunciado al respecto. Los colectivos feministas registraron en junio de 2023 el primer feminicidio contra una mujer transexual cubana, Sammy Despaine, la Loba, también en la ciudad de Camagüey.
Aunque en Cuba no existen datos sobre la violencia transfeminicida, sabemos de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trans. Se lee con lamentable asiduidad en redes sociales las agresiones a personas de la comunidad LGTBI.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Género a las Tensas, con sede en Madrid.
Por eso es que denunciamos la inmovilidad del Estado cubano y su responsabilidad con estas muertes, como es la muerte ahora de esta mujer trans en Camagüey.
El periodista oficialista Diosmel Galano escribió en Facebook que García Artelles acogió con mucha esperanza los cambios en los instrumentos legales de la isla más favorables a defender los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Llegue a los familiares y amigos de Helen García Artelles nuestro mensaje de condolencias.
Estás escuchando Arcoíris.
Te propongo aquí en el espacio Arcoíris recibir a nuestro invitado para estar conversando con él. En esta oportunidad, el doctor José Antonio Tres Palacios, psicólogo, sexólogo, y vamos a debatir, ¿no? En el espacio sobre temas muy interesantes como el tema de la violencia de género, el tema de la violencia que se ha desatado dentro de la sociedad cubana, donde tristemente las chicas trans son un grupo bastante vulnerable a sufrir este tipo de violencia. Muchas por casualidad son explotadas sexualmente por sus parejas, maltratadas física y verbalmente, rechazadas también por la sociedad patriarcal que impera dentro de la isla de Cuba. Y es el caso de Helen, esta chica trans que murió lamentablemente en manos de su esposo, Helen García Artelles, o a manos de su novio recientemente. Doctor Tres Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Arcoíris.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es un placer estar en su espacio. Lo felicito por su profesionalidad y el enfoque que le da a su programa.
Me gustaría saber a mí y a todas las personas que están en sintonía, desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué es la violencia de género en la actualidad y cuál es su principal causa?
Mira, la violencia de género es cualquier tipo de hostigamiento o acto físico, emocional o de coacción que se pueda hacer contra otra persona desde el punto de vista del rol que juega su género en la sociedad. Eso difiere y extralimita que no se puede limitar solamente a una violencia de pareja, ni a una violencia de estereotipos, ni a un feminicidio, que es una palabra tan trillada y tan usada, y a mi modesto concepto tan mal usada en la sociedad moderna.
Dentro de su carrera, ¿no?, como psicólogo y sexólogo, sí, me imagino que ha tenido que tratar temas como el que estamos abordando hoy, temas directamente con personas que se sienten atrapadas en un cuerpo que no fue, o en un sexo que no fue diseñado ni designado a la hora de su nacimiento. Desde su experiencia, o quizás desde la experiencia de otros colegas, ¿cuáles son los ejemplos de violencia de género más comunes que suelen pasar estas personas trans?
Bueno, desde el punto de vista, la primera violencia que yo pienso que son víctimas a ellos es la no aceptación de la sociedad, no aceptación solamente de los ciudadanos de la sociedad, sino la aceptación de las instituciones, de las escuelas, de los militares, por ejemplo. En Cuba fundamentalmente no se permitía en el servicio militar obligatorio a cualquier gente que manifestara una sexualidad que no estuviera acorde a eso, y mucho menos en los tiempos de la década del 80 y 90 y 70 que dijeran que estuvieran no contentos con el género asignado. De hecho, lo excluían del registro militar. Es decir, la sociedad, son víctimas tanto de la sociedad institucionalizada como de la sociedad civil también. Ellos sufren, su primer sufrimiento lo tienen en el seno familiar. Imagínense un muchacho, un niño, un adolescente que se esté criando en un seno donde él no sea capaz de decirle a los que le rodean, madre, padre, la familia nuclear, que él no está contento con el sexo asignado, con el rol y el género asignado en la sociedad. Cuando se ven los roles en los juegos, donde en la cultura caribeña, en la cultura nuestra cubana, jugar béisbol, jugar en la calle, montar patines o algo, está íntimamente relacionado, o estaba afortunadamente, con el género masculino. Y entonces ellos querían jugar a las muñecas o algo, y entonces ya empezaba el primer conflicto. Después en la escuela, en la institución también. Es decir, son víctimas de un abanico de todos los niveles de la sociedad.
¿Crees que la sociedad cubana actual, esa sociedad que cada día sorprende, que vemos, por ejemplo, a través de las redes sociales, merezca y necesite una ley que ampare a estas personas, y no solo a las personas trans, sino también una ley que ampare al género femenino, por ejemplo?
Sí, no, bueno, de hecho, malamente lo han hecho. Ellos malamente lo han hecho que han legislado en los códigos penales últimos que han hecho desde el año 2021-2022, los delitos de odio están tipificados, los delitos de violencia de género están tipificados en el código legislativo y con castigos, pero no lo llevan. Tú no puedes esperar de una sociedad donde yo la considero que es una sociedad que está sufriendo una crisis de valores importante, donde la violencia se ha hecho cotidianidad. La violencia es tan vieja como el mundo y la historia, y no solamente ataca a los trans ni a cualquier grupo de orientación sexual diferente. La violencia ataca a todos los factores de la sociedad, y los trans en la sociedad cubana han sido muy estigmatizados, han sido excluidos. Todo lo que no entra en la sociedad cubana por el CNC, dirigido por la hija de Raúl Castro, no va a recibir los beneficios, entre comillas, que le puede asignar esa sociedad.
Y ahorita decías de la degradación que se ve, ¿no?, en las redes sociales. Y, por ejemplo, hay un challenge muy famoso que desde que tú abres, por ejemplo, Facebook, y que se genera dentro de Cuba, vemos adolescentes que están incitando a la violencia con una canción de un artista cubano que es muy seguido, se llama Chocolate en Sí, por ejemplo.
Sí, desgraciadamente tengo conocimiento de eso.
Entonces, la pregunta mía es, desde tu visión como especialista, la violencia, ¿las redes sociales están afectando a la sociedad para incrementar la violencia dentro de la isla?
Está el odio cibernético, que el odio cibernético hace mucho más daño a veces que el hostigamiento físico y el hostigamiento verbal directamente. el odio cibernético y ese acoso cibernético es una de las primeras causas del intento suicida en esta población tan débil.
Internacionalmente, las chicas trans son muy agredidas desde todo tipo de violencia de género. Lamentablemente, sí. Casi todas, para no ser absoluto, bueno, terminan en la prostitución y muchas veces mueren a manos de personas que las violan y que, bueno, literalmente, popularmente, acaban con ellas.
Específicamente en la sexualidad cubana, siempre se ha visto, a mí no me gusta usar la palabra homofobia. La palabra homofobia desde el punto de vista semántico dice miedo a la homosexualidad, no es un miedo, es una aversión, un rechazo que RAE, con todas las aceptaciones que ha tenido últimamente, la ha querido mantener así, pero esa palabra se debiera retomar desde otro punto de vista semántico. La sociedad nuestra, la caribeña, la cubana, de por sí, a lo largo de la formación desde que era república, siempre ha tenido esa no aceptación y esa estigmatización por la homosexualidad, pero dentro de las culturas caribeñas, la menos fóbica dentro de la sociedad. Tú estabas apuntando ahorita que esta muchachita de Camagüey, que fue víctima de violencia de género, si la memoria no me traiciona, en lo que va del 2024, va por 7 crímenes. ¿Cuánto hubo en el 2023? 88 crímenes contra la mujer.
Llevamos 2 meses de este año 2024 y ya tristemente tenemos 7
víctimas. Llevamos cinco semanas prácticamente, 5 semanas y 3 días de 2024 y va por 7, que es increíble en una sociedad. ¿Por qué es tan lábil esto? Porque ellos tienen, al no ser aceptados por la sociedad, por las instituciones, por la posibilidad de estudiar, la posibilidad de insertarse en la sociedad, tienen que vivir en una vida colateral, tienen que buscarse la vida como pueden. A veces se mezclan por la no aceptación social, se meten en barrios, en marginales, donde tienen que vivir, tienen que vender su cuerpo. La prostitución en Cuba es un efecto que nunca se ha erradicado. Por mucha voluntad política que ha querido tener la dictadura de erradicar, de hecho no la tiene tipificada ni en el código. Está prohibida, pero no está tipificada como delito. Es decir, a alguien que lo cojan prostituyéndose para poder sobrevivir, creo que lo más que le echan otra cosa, que es una violación a los derechos humanos, que es la aplican la conducta de peligrosidad.
Muchísimas gracias, doctor José Antonio Tres Palacios, psicólogo y sexólogo radicado aquí en la ciudad de Miami, que estuvo compartiendo con nosotros las puertas y, por supuesto, los micrófonos de este espacio siempre para con usted.
Gracias, un placer.
Estás escuchando Arcoíris.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Cambiamos de tema a esta hora y te propongo conocer algunas curiosidades sobre la comunidad LGTBI. La bandera arcoíris es el símbolo más reconocible del orgullo gay. Fue diseñada por el artista Gilbert Baker en 1978. Junto con 30 voluntarios que tiñeron y cosieron a mano las dos primeras banderas para el desfile de San Francisco. La bandera original tenía 8 colores, cada uno con un significado. Por ejemplo, el color rosa significa la sexualidad, el rojo, la vida, el naranja, la curación, el amarillo, la luz del sol, el verde, bueno, simboliza la naturaleza, el turquesa, el arte, y el añil, serenidad. También el violeta, que significa espíritu. Sin embargo, como dato curioso te comento que por problemas de producción se eliminaron los colores rosa y turquesa, quedando la bandera actual con 6 colores. Por eso es que en cada evento, en cada festival, siempre podrás disfrutar de esta bandera y su arcoíris. En el año 1994, otro tema muy interesante que quiero colocarte en el éter, con motivo del 25 aniversario de los disturbios de Stonewall, Gilbert Baker encabezó la fabricación de una bandera arcoíris gigante que medía más de 1.5 kilómetros de largo y se extendió por toda la Quinta Avenida de Nueva York durante el desfile del orgullo gay. Esta bandera entró en el libro Guinness de los récords como la bandera más grande del planeta. Otra curiosidad, los primeros eventos que se organizaron para celebrar el Día del Orgullo Gay no se llamaban así, sino que se conocían como marchas o días de la liberación o la libertad gay. El término orgullo se atribuye a Brenda Howard, una activista bisexual neoyorquina que fue apodada como la madre del orgullo. Ella fue la encargada de coordinar el primer desfile en Nueva York y propuso extender las celebraciones durante una semana entera. Curiosidades de nuestro arcoíris. Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Juan Pendaz y Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mandar 30 mil cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.